Pues con esta sintonía arrancamos nuestro ¿Qué te cuentas? Con Joana Izquierdo. Buenos días.
Buenos días, Damián.
Con ganas además de descubrirles a un nuevo escritor, que no lo es tanto. Iremos ahora poco a poco hablando de Daniel Martín Serrano, autor de Insomnio, que Joana Izquierdo. Y para arrancar quiere ir avanzando en su conocimiento, en su presentación, primero con una curiosidad muy curiosa.
Porque se lo he dicho antes de empezar.
Claro, en eso consiste esto.
Bueno, pues es que al menos a mí me ha parecido curioso. Os quiero contar por qué hoy va a estar con nosotros aquí Daniel Martín Serrano. Que bueno, a mí me ha parecido curioso. Pues es de estas cosas que a veces me pasan y que como no sé estar callada, pues luego digo, pues esto lo voy a contar y lo voy a contar. Y resulta que el invitado que tenemos aquí, pues ni está por casualidad, como te digo. Ni yo me he leído su libro porque sí, lo haya seleccionado y demás. No. En esta ocasión he dado con él porque alguien hizo que así fuera. Y sé que ese alguien nos estará escuchando y... ¡Ay, que es que me va a dar vergüenza que me menciones! Pues la voy a mencionar. Resulta que Isa, pues una buena usuaria de nuestra biblioteca, llegó un día a hablarme del libro de Insomnio. ¡Ay, Joana, me he leído un libro, me ha encantado, te lo tienes que leer! Y al día siguiente... Yo no había entendido que iba a volver al día siguiente, pero al día siguiente volvió con el libro. Toma, Joana, te lo tienes que leer, que te va a encantar. Que además tengo un pariente en común con Daniel, que seguro que luego puedes hablar con él, etc, etc. Y entonces me vi allí con el libro de Insomnio en mis manos, que como ves, cortito no es.
No es.
¿No?
No.
Y además es novela negra, muy negra.
Oscura.
Que también sabéis que no es de mis géneros favoritos. Y yo pensé en ese momento, madre mía, qué presión. Que me han prestado el libro, me lo tengo que leer, tiene muchas hojas, y encima de estos que dan un poco de miedito. Bueno, pues si os digo que el libro, que este libro me lo leí en 5 días, yo creo que ya os digo mucho. Oye, que me enganché mucho, y bueno, pues eso, que le agradezco mucho a Isa, que me lo prestara, que me hablara de Daniel, y gracias a ella, hoy tenemos aquí invitado con nosotros.
¿Y quién es Daniel?
¿Quién es Daniel? ¿Quién es Daniel Martín Serrano? Pues también me llevé sorpresas cuando navegué y cuando empecé a intentar conocerle un poquito, porque resulta que Daniel, aunque Insomnio es su primera novela, él es guionista español, que nació en Madrid en el 73.
¡Qué buen año!
¿Por qué?
El 73 es una buena año.
¿Naciste tú?
No, yo no.
Ah.
Pero es una buena año.
Vale,
ya te lo...
nació Daniel.
Luego te explico más cosas.
Venga. Bueno, pues eres conocido por su trabajo tanto en el mundo del cine como en el de la televisión. Se formó en la ECAM, en guión cinematográfico, en la Escuela de Cine de Madrid, donde, si no me confundo, actualmente ejerce como profesor de guión de televisión y además lleva 20 años dedicado a esta industria. Ha participado en más de 15 series, y muchas de ellas las habréis visto, y si no, os suenan fijo, como por ejemplo Hospital Central, Velvet, Citas Ciegas, El Príncipe, que recibió el premio Ondas en el 2014, y Alta Mar, entre otras. Es coautor de la novela Galerías Velvet, El Origen, publicada en Planeta en el 2014, y como os digo, Insomnio, título del que hoy hablamos con detalle, es su primera novela en solitario. Y como le dije a él tras la lectura, creo que debemos quedarnos con su nombre, porque Daniel Martín Serrano viene pisando fuerte. Y esto ya lo he dicho alguna vez y luego he acertado.
Sí, la verdad es que sí, viene pisando fuerte, y los que se acerquen a la lectura de Insomnio sabrán exactamente por qué.
Bien.
Daniel Martín Serrano, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Es cierto todo lo que ha hecho Joana?
Bueno, es cierto, y muchas gracias primero por darme la oportunidad de estar con vosotros y por esa presentación.
Buenos días, Daniel, gracias a ti.
Buenos días, Joana. Sí, es verdad que lo primero, como te llegó el libro, a mí también me contaron una historia de un familiar de alguien, de amigo, y no me quedó muy claro cómo era el árbol genealógico exactamente.
Yo creo que luego sí he llegado a entender bien la relación. Sí. Pero sí, fue curioso porque Daniel me dijo lo mismo cuando lo escribí. Sí, me han hablado de ti, pero tampoco tengo claro el parentesco. Bueno, el caso es que estás hoy aquí gracias a Isa.
Sí, pues le damos las gracias. Le doy también las gracias a Isa.
Perfecto.
Bueno, estamos aquí
recomendado el libro.
Para hablar de Daniel, sí, en los términos que considere oportuno el propio Daniel, Joana y yo mismo. Porque claro, hacer ese repaso, decía eso, pero para hablar de insomnio. Pero sí. Antes de hablar del libro, hombre, todo lo que sería el forjarse como escritor gracias a un trabajo previo, pues en televisión, como guionista, evidentemente esto da muchas tablas, ¿no?
Sí, sí, es verdad que son dos géneros diferentes, tanto el guión como la novela, pero sí, o sea, el trabajar tanto en series, pues, y sobre todo tan seguido, pues te da soltura a la hora de escribir y también el estar haciendo guiones, pues llega un momento en que te propones retos nuevos, como el escribir una novela, cambiar de formato, por así decirlo. Entonces, bueno, yo me propuse... Tenía varias novelas empezadas, eso que todo el mundo tiene empezadas, pero ninguna acabada. Y bueno, mi propósito fue, pues tengo que acabar una. Y fue Insomnio la que decidí optar por ella. Y bueno, me llevó un tiempo porque lo compaginaba con la escritura de guión. Pero bueno, tampoco tenía prisa por acabarla, ¿sabes? Era más una cosa personal mía. Entonces, bueno, pues ese fue un poco el camino, el querer sobre todo hacer algo distinto al guión y probar con la novela.
Me hace mucha gracia cosas que a veces dicen los escritores. De esto que tienes muchas novelas empezadas, bueno, algo que le pero pasa a todo el mundo. A todo el mundo le pasa, a todo el mundo tiene muchas.
Yo las tengo, algunas incluso empezadas, escritas, y otras muchas en la cabeza.
Bueno, pero tú escribes.
Yo todavía no he escrito ninguna.
Pero tú escribes.
Ah, sí, bueno, y claro. Daniel escribe, y por eso tiene siempre como muchos proyectos. Esto tengo que hacerlo. Además, yo no sé si te pasa, Daniel, pero yo a veces veo noticias, leo alguna información y dices, jo, eso tiene un novelón terrible. Esto lo tengo
totalmente,
que escribir yo. Y luego no lo escribes, o sí.
Te estás inspirando. No, lo que pasa es que empiezas y a lo mejor por cuestiones de trabajo pues las abandonas o porque te has quedado atascado. Pero entonces, bueno, mi decisión fue. Mi reto no era publicar una novela, eso ya ha venido después y muy agradecido. Mi reto era acabarla.
No es poco,
¿eh? Eso sí,
claro,
Daniel,
que no es poco.
¿Qué le pasa a un hombre por la cabeza para escribir esa novela? Porque mira que se les pone el currículum.
Bueno,
cosas, ¿eh?
Espera.
Pero es que la novela tiene tela marinera.
Tiene tela marinera. Si os parece, Daniel, con tu permiso, sí. Para adentrar un poquito a los oyentes, os hago una breve sinopsis de Insomnio y os situáis todos, ¿vale? Y después ya entramos en materia y Damián pregunta. Pues
no,
eso, cosillas que quieres saber.
Daniel,
o Daniel cuenta.
Yo tengo muchas dudas. Pero claro, me interesa más, no mi pregunta, la respuesta de Daniel, eso que me interesa.
Sí, perfecto.
Venga, pues vamos a ver de qué va Insomnio. Pues yo os puedo decir, a los que nos estáis escuchando, que si os apetece adentraros en un thriller psicológico de los que te hacen pensar en sus personajes incluso cuando no estás leyendo, Insomnio es vuestra novela. Os vais a trasladar a un Madrid muy oscuro y que da miedo, de la mano de Tomás Abad, un inspector de policía al que las cosas no le pueden ir peor y que se obsesiona hasta el extremo por atrapar a un asesino que ha decapitado a varias mujeres. Pero por si esto fuera poco, los cuerpos que aparecen no se corresponden con las cabezas que presentan, que esto te deja roto según empiezas a leer. La historia se narra en dos tiempos y desde el principio conoces y sabes cómo termina todo y aún así no dejarás de sorprenderte hasta el final porque lo que no sabes es cómo y por qué sucedió. Los capítulos del pasado quizás son más de thriller, negros y oscuros, y los del presente, a pesar de estar incluso en un cementerio, bueno, pues yo os diría que quizás son un poquito más intimistas, te acercan más al personaje y llegas a conocerle con más profundidad o más detalle, sus sensaciones, confusiones, sus miedos. Y si algo me ha aportado a mí esta novela es que no utilizaré gratuitamente la palabra insomnio, porque una cosa es pasar una mala noche o no dormir un día puntual y otra muy diferente padecer este trastorno del sueño, que lo vais a conocer con pelos y señales a través de Tomás. Y sí, a mí me ha gustado mucho esta novela y a pesar de que, como os digo, no es mi género, os la recomiendo, sobre todo a los amantes de la novela negra, del thriller, que son muchísimos y cada vez más, porque este género, ahora mismo, te puedo decir, Daniel, que en nuestra biblioteca la novela negra la está pegando muy fuerte.
Sí, sí.
Vamos con la novela, Daniel.
Vale.
¿Qué pasa por tu cabeza para inventarte estos personajes, si es que son inventados, y cómo te documentas sobre esos sentimientos que trasladas en la novela? Porque claro, esos lugares, coño, podrías haber elegido, yo qué sé, el restaurante de San Roca, ¿sabes? Para hacer la novela.
No, cementerio.
Cementerio de la Almudena, Madrid, todo muy oscuro. ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Qué te pasaba en ese momento de tu vida?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo he nacido enfrente del cementerio de la Almudena. La casa de mis padres está como a 200 metros del cementerio, entonces bueno, es una presencia que he tenido en mi vida siempre, o sea, desde cualquier punto de mi barrio se ve la extensión del cementerio.
¿No nos dirás que jugabas de niño en el cementerio?
No, fíjate, lo curioso es eso, que nunca me ha, ni de niño ni de más joven, tenía esa sensación de, ay, quiero entrar a verlo. Luego es verdad que para la novela sí me he dado paseos por el cementerio, para, bueno, pues más que para documentarme, para ver ese ambiente, ¿no?, que trato de reflejarlo en la novela, esa acumulación inmensa de tumbas, nichos, panteones, unas más nuevas, otras ya totalmente abandonadas, y entonces ahí sí que me he documentado, y luego también me documenté bastante sobre el insomnio, o sea, sobre las secuelas que deja el insomnio, y una de las cosas que más me llamó la atención es que a partir del tercer o cuarto día sin dormir absolutamente nada es muy normal tener alucinaciones. Entonces eso a mí me dio una idea muy clara de que un policía que duda de lo que ve, de lo que escucha y de lo que le está pasando, no sabe si es real o no, pues me ayudaba mucho a la hora de llevar la investigación. No es un personaje que tiene seguridades, es al contrario, o sea, es un tipo que su realidad está contaminada, por así decirlo, por el insomnio.
¿Y qué surge primero? ¿La idea, lo que es la idea de la trama, de lo que va a pasar, o que tu personaje iba a padecer insomnio?
Pues mira, te digo la verdad, yo esta novela he tardado como 5 años en escribirla. Entonces, ahora mismo 5 o 6 años, porque iba poquito a poco y cuando tenía tiempo libre. Entonces, ahora mismo no sé exactamente cómo surge la idea. Yo creo que lo primero que me surge es la historia. La historia en sí de un...
Del asesino, ¿no?
Del asesino, sí, de hacerla en dos tiempos, sí, de tener una parte en el pasado y otra parte en el presente, y de tener como una especie de contar el final desde el principio, por así decirlo, el aparente final desde el principio.
Eso es muy guay, ¿eh?
Sí, y aún así el decir, bueno, pero tengo que seguir manteniendo la tensión, aunque yo ya haya dicho cuál es el final, ¿sabes? Pero, y entonces poco a poco va surgiendo, sí, el tema del insomnio me... Tenía claro que algo le tenía que pasar a él, o sea, no sabía exactamente qué él, y cuando se me cruzó la idea del insomnio y esto que os contaba de las alucinaciones, pues dije, pues, insomnio va a ser esto, que voy a poner.
¿Y tú qué tal duermes, Daniel?
Yo me cuesta dormir, una vez que me duermo, puedo tirar mucho tiempo durmiendo.
Yo eso también lo he pensado, sí. Es que a mí eso me pasa mucho, yo me pienso que los escritores son los personajes, y yo, súper preocupada mientras leía la novela, que digo, ay, por favor, hombre, que a este hombre no le pase esto, ¿sabes?
No, mira, además has dicho una cosa que es verdad, que jugamos con la palabra insomnio muy a la ligera.
Totalmente.
Cuando has pasado un par de noches malas, ahí es que tengo insomnio.
Sí, no.
Eso no es insomnio.
Cierto.
Eso no es insomnio, porque incluso la noche que has dormido mal, pues a lo mejor has dormido 3 horas. Y bueno,
es más, Daniel, el día que acabaste la novela, dormirías, ¿no? Seguro que algunos días, y si escribías por la noche, pues yo más que eso, ese reflejo de lo que se escribe, que es del escritor, no, pero escribiendo todo eso, esas cosas tan oscuras, tan negras, si es que eso, si lo haces por la noche, tú ese día no duermes.
Tiene que dar miedito.
Tiene que dar miedo.
Sí, no es miedo, solo la verdad es que no. Lo es verdad que sí, que hay gente que me ha dicho que la novela le ha llegado a dar miedo. Yo no buscaba el miedo, o sea, buscaba pues sobre todo en la parte del presente y del cementerio, buscaba, como también has dicho, Joana, que sea una parte un poco más introspectiva, más desde el punto de vista del personaje de Tomás, porque prácticamente está solo en el cementerio. Es verdad que la parte del pasado es más policial, hay más personajes, hay más investigación. En esta es un hombre solo ante sus fantasmas, por así decirlo, y en un escenario que es propicio a que aparezcan todo tipo de obsesiones, de miedos y...
No, lo has hecho muy bien, porque además, dependiendo del momento en el que te encuentras en la lectura, al menos en mi caso como lectora, ha habido momentos en los que quizá estaba más enganchada a la trama del pasado...
Sí.
Que a la del presente, y como que quería avanzar en el capítulo del presente para ver el pasado, y después como que se da la vuelta a la historia y te engancha más quizá el presente que el pasado. No, muy bien, Daniel. Que se me ha ocurrido otra pregunta que no la traía anotada, pero... Ay, se me ha olvidado.
Perfectamente.
Y era buena.
Yo voy a hacer una concesión.
Ah, no, no,
yo
ya
me
sé,
he levantado
ya sé.
Después de un ruido en mi casa y he mirado por la mirilla.
Pero tú eres muy miedoso.
Ya te digo, pues imagínate leyendo aquí la novela, que he tenido momentos de que no suena nada, porque como suene la liamos parda, la verdad.
Que ya sé lo que te quería preguntar. Tú, Daniel, ¿qué pretendías cuando presentabas a Tomás, o qué tenías tú en tu cabeza sobre lo que es el personaje de Tomás y Tomás como persona? ¿Tú querías que Tomás cayera bien al lector?
No, a ver, ni bien ni mal. Yo lo que no quería era personajes o blancos o negros. Creo que lo que he conseguido en la novela es que todos sean personajes con una gama muy amplia de grises. Es decir, Tomás es un policía que sí que busca la justicia, busca culpable del asesinato, pero hay un momento dado que él cruza líneas que un policía nunca debe cruzar. Entonces, aún así yo creo que empatizas con él, pero no es un personaje perfecto. O sea, eso lo tengo claro. No es un personaje perfecto porque tiene mil defectos, comete mil errores.
No, no me refiero al tema de que sea perfecto. A ti, Damián, ¿cómo te ha caído Tomás? ¿Bien o mal?
A mí Tomás, de momento, no, me queda...
Es que le queda nada. Le queda al final.
Me queda
Damián
solo. A mí me cae bien.
¿Te cae bien?
Me cae bien. Me parece un tipo íntegro dentro de... ese problema que tiene con el insomnio, que claro, como no, hay veces que no es capaz de diferenciar si es real o no es real la cosa que le está pasando, pero a mí me cae bien, me parece un tipo
íntegro. A mí mal no me cae, pena me da mucha, todo el rato, o sea, me daba mucha pena, pero sí que a veces le hubiera dado dos tortas, ¿eh?
Sí, bueno, pero
¿sabes?
Claro, lógico, pero es que si no la trama se queda un poco, claro,
si no te dan ganas de
vez en cuando, porque fíjate, y no sé si Daniel lo ve desde este punto de vista. A veces nos quedamos mucho con el tema de la novela negra, de la novela policíaca, nos quedamos mucho a lo mejor con el contenido y la trama propiamente dicha. A mí es que me parece una oda a la vida.
Sí.
Fíjate.
Sí.
Una oda a la vida en la que además
totalmente,
el punto
sí.
de atención principal que yo veo que pone Daniel en la novela es todo lo que hagas tiene consecuencias. Esta es la base fundamental de la novela, como yo la veo, y entiendo que es eso. O sea, al final es un reflejo de la gente, o sea, de gente que en este caso, bueno, pues tienen que tener una profesión, tienen que tener una actividad, tiene que haber un movimiento para que esto sea tenso y que esté emocionante, pero que al final es cuidado con lo que haces, que todo tiene su repercusión.
Sí, además, la vida familiar de Tomás, te refieres también.
No, todo en general, o sea, la novela en sí misma, ¿no? ¿Tú lo ves desde ese punto de vista, o lo planteaste en su momento desde ese punto de vista como un alegato a cuidado con lo que haces?
Sí, y sobre todo, o sea, buscaba un poco la empatía del lector con Tomás, en el sentido de, vale, aunque actúes mal a veces, a lo mejor yo también haría lo mismo. O sea, es lo que lo que yo buscaba un poco. Y sí, o sea, es verdad que el libro habla mucho de las consecuencias de todo lo que hacemos a lo largo de la vida, cualquier acto que tenemos, incluso cualquier pequeña mentira que podemos contar que nos parezca sin importancia, pues puede tener a la larga consecuencias graves o menos graves, pero sí, todo en la vida. Y luego yo también quería reflejar en la novela un poco pues la diferencia de trato de la justicia ante cierto tipo de gente que sale impune de sus malas acciones frente a otro tipo de gente que está más en la parte baja de la sociedad, a los que a lo mejor la justicia y la policía no les prestan atención, y Tomás es precisamente el personaje que se desvive a lo mejor por ese tipo de gente, ¿no?
Sí, y lo consigues también y generas rabia en el lector, porque sí, sientes impotencia y dices, pues es verdad, que a veces pasan estas cosas.
Pues sí, desgraciadamente pasan, y en la novela, pues como tú dices, además te colocas en un punto de vista, entiendo que cada uno en el que considere más oportuno, pero sí que acabas encontrando esa disposición de la vida no es justa.
Pero, claro,
claro, claro que la vida no es justa.
No, no es justa, pero además no es justa casi siempre para los mismos.
Sí, sea, cierto.
Para otros siempre es justa, por así decirlo, siempre encuentran su manera de que sea justa, pero siempre hay un tipo de gente, hay un momento que de la novela que Tomás llama gente sin peso, pues a esta gente que muere, que a lo mejor nadie reclama su cadáver, nadie sabe quién es, no tienen identidad y no ocupan un lugar en la sociedad. O sea, nadie lo reclama. Entonces, bueno, esa gente sin peso es a la que Tomás intenta hacer justicia, por así decirlo, con su trabajo.
Bueno,
a obsesionarse, claro.
Y volviendo al principio, hay que destacar, lo decías tú antes, que en cuanto que empiezas a leer la novela ya sabes qué pasa. O sea, es decir, ya sabes. Bueno, yo no llego al final todavía, entonces yo nunca me lo creo hasta el final, teóricamente, claro. Porque yo siempre digo, esto es un libro abierto, al final presentan que no sé quién es el malo malísimo y luego al final igual no era tan malo, ¿sabes? Y aparece por ahí una serpiente que llevaba todo el rato, bueno, que estas cosas pasan.
¡Qué bien! Estás en desventaja con nosotros.
Sí. Que estas cosas pasan en la novela policial, en la novela
Claro, la novela policíaca yo también entiendo que la gente que es de este tipo de género, cuando desde el principio vale, me acabas de decir quién es, cómo acaba todo, ya tienen la mosca detrás de la oreja de pensar, no va a ser así, o sea, estás engañando,
sí, claro.
Y iba a haber algún giro, y lo hay, y hay un giro al final que además explica muchísimas cosas.
Claro, si es que no llega a lo ahí, ese es el punto en el que
está guay, ese giro está,
pero es como el doctor, es como el Doctor House, que dice, coño, las seis primeras diagnósticos no son. Pues
sí,
aquí, claro, jugamos con esto, ¿no?
Bueno, no
pero
no,
la tensión se mantiene.
Totalmente, todo el rato, que eso es lo bueno, por eso os digo, que empiezas sabiendo qué ha pasado, pero no sabes por qué ni cómo. Y
claro,
bueno,
claro.
hasta ahí podemos leer, claro, que yo me quiero aprovechar, porque no se nos ha dado esta circunstancia hasta hoy, de tener aquí con nosotros a un escritor que además es guionista, y a mí ese tema pues también me genera así muchas curiosidades. Por ejemplo, pues entiendo que no es lo mismo, y tú lo has contado al principio, Daniel, que no es lo mismo escribir una novela que un guión, por supuesto, y yo me pregunto así, ¿qué dificultades como más llamativas destacarías entre escribir un guión y una novela?
Bueno, a ver, lo primero, la mayoría de los guiones que se escriben de serie se escriben en equipo. Eso es lo primero. O sea, somos un equipo de guionistas en cualquier serie, y entonces, bueno, pues entre todos se va sacando la trama. En una novela estás tú solo. Y luego la dificultad sobre todo es el lenguaje del guión, por así decirlo, es más esquemático, es menos literario, y entonces al pasarte a la novela pues tienes que poner tu mente un poco más en literatura, por así decirlo, ¿no?
¿Y no fue complicado para ti, que estás habituado a escribir guiones?
No, bueno, no, porque, o sea, cuando me metía en el proyecto, pues bueno, yo iba releyendo lo que tenía escrito, era una manera de volver a meterme. Y lo he disfrutado, sobre todo, porque era, como os he dicho antes, al principio era un cambio de estilo, un cambio de género, y lo he disfrutado. O sea, creo que tiene cosas de guión, porque es muy visual la novela.
Claro, eso voy a decir yo, que,
sí,
que es verdad que es como como que se puede llevar al cine. De hecho, ya te han hecho alguna propuesta, ¿no?
Los derechos me adquirieron los derechos de la novela, y ahora, bueno, vamos a ver si conseguimos que se convierta en una serie.
Sí, pero es muy visual. En serie, sería serie, Insomnio. Sí, sí, le pega. Daría juego
sí,
para ello.
Sí, pero es muy visual, casi todas las escenas.
Sí, 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 totalmente, las ves, claro. Sí, 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 muy bien vistas además, sí.
No lo voy a decir,
que también no he terminado el libro. Que he visto también que ya está rodada y que se va a estrenar nueva serie que en la que tienes mucho que ver, que se titula Días Mejores, ¿verdad?
Sí.
¿Y
sí.
qué nos cuentas de ella, si en primicia?
Pues a ver, lo poco que puedo contar y que es lo que ya ha salido en prensa, pues Días Mejores es una serie sobre un grupo de terapia de duelo, de gente que ha perdido a su pareja y tienen hijos, entonces tienen que superar el duelo, y es un grupo de terapia pues un poco con la terapeuta, que es Blanca Portillo, que es una mujer con unos métodos un poco originales, por así decirlo, fuera de escuela, y vamos contando la historia de cada personaje, de cómo van superando la muerte del familiar.
La idea es buena,
Sí, no, y bueno, no es, o sea, aunque parezca que esto es un dramón, no, tiene su mezcla de géneros, que yo creo que está muy bien conseguida, de que por momentos te hace reír y por momentos te saca la lagrimita, y creo que eso, que lo buscábamos desde el principio, o sea, esa emoción, sin caer en el melodrama, pero tampoco en la comedia, ¿sabes? En la comedia...
Sí, sí, a mí me las vendió guay. Venga, te dejamos hacer publicidad. ¿Dónde se va a emitir y cuándo se estrena?
Pues es que eso no lo puedo decir. Sé que
no me digas.
O sea, puedo decir que se va a emitir en Prime Video, eso sí.
Muy bien,
¿puedo verla? La fecha de estreno no la puedo decir todavía.
¿Pero ya la sabes?
La sé, sí.
La sabe, pero no la dice ahí.
No la puedo decir. Sí, digo que en el Festival de Málaga, ahora en a mediados de marzo, vamos a estrenar
bueno, estaremos ahí, estaremos ahí al tanto,
y entonces bueno, habrá que hacer críticas, pero vamos, queda poco para que se estrene, no queda mucho.
Muy bien. Mira, Damián ya me empieza a hacer gestos de que vaya abreviando. Pues me queda aquí mucho que decir todavía, Damián. También por curiosidad. ¿Estás escribiendo, Daniel? ¿Habrá más novelas con tu firma?
Habrá más novelas, sí. Lo que pasa es que es verdad que el trabajo de guionista no me permite ahora mismo tampoco dedicarle mucho tiempo.
¿Y ejerces como profesor? ¿Eso es correcto?
Sí, sí, también soy profesor en la Escuela de Cine. Además es una cosa que me gusta mucho. La verdad, llevo 4 años dando clase y cada año lo disfruto más. Y además, a dar clase en un sitio donde tú has sido alumno
es como una...
de cerrar un círculo, ¿no? De decir, mira, aquí estaba yo hace 20 años o 20 y pico y ahora estoy dando clases.
Bueno, pues lo que tenga que llegar, que llegue cuando seguro. Sea, pero que mientras llega se disfrute, ¿no? Que
sí.
Aquí tengo una cosa para ti,
Daniel es un autor novel, porque al final está su primera novela en solitario, por mucho que esté trabajando, escribiendo, y yo voy a abusar un poco de la confianza y señalar...
Esto lo tenía que preguntar.
Es que, teniendo en cuenta que las tramas, al final los autores pueden hacer lo que quieren... Un poquito de jamón en algún momento determinado.
Y de guijuelo.
Tomás Abad, sí. Un poco de jamón de guijuelo cuando va al bar o algo, eso le había venido fenomenal.
O en algún guión de serie.
Ya no podemos hacerlo, pero en guión de serie, en nuevas novelas,
sí.
Colar ahí un poco de jamón, o a los alumnos incluso cuando están haciendo trabajo. El caso es que la promoción del jamón quede presente ahí. Yo lo digo básicamente por tu beneficio, porque hablar de jamón en una novela siempre es bueno.
Me parece una idea estupenda.
Es un reto que Damián le plantea a todos los que entrevistamos y confiamos además en que alguno nos haga caso en algún momento.
Que ya nos han hecho caso seguro, lo que pasa es que todavía no lo sabemos.
Es verdad.
Sí. En esta novela de Sonia creo que Tomás está para poco jamón.
Claro, pero yo que sé, he terminado de reponer fuerzas.
A lo mejor se le habían pasado todos los males, ¿eh?
Sí, pues seguramente.
Se le había quitado.
Seguramente se le habría pasado todo. Muy bien, amigo, muy bien.
Qué bueno. Hacemos el test, Damián.
Test, fácil.
Pues mira, Daniel, siempre así al finalizar el que te cuentas, sí. Os invitamos a participar en un test al que titulamos Imagina, Recuerda y Confiesa. ¿Vale? Una preguntita con cada concepto y así respuesta rápida. ¿Vamos a ello?
Venga.
Venga, la primera creo que te la he puesto un pelín difícil, pero ahí va. Imagina que fueras un personaje de Insomnio. ¿Quién serías?
Uf.
Yo le veo como...
Sí, pues yo sería Tomás. Yo sería Tomás.
Tomás, ¿eh?
Tomás, qué valiente, sí, qué valiente, qué valiente.
Yo te veía como el párroco de... Así, en segundo plano, tal, que no...
Nada, yo sería Tomás porque creo que... Ya que, de hecho, sufrí tanto, pues...
Por solidaridad,
yo creo que...
Bien.
Sería él.
Recuerda, algo que te haya quitado el sueño.
Uf, pues yo creo que lo que más me ha quitado el sueño es cuando nació mi hija, hace 16 años, los primeros meses.
No, ¿por qué no dormía?
No, al contrario, dormía muy bien, pero yo no dormía. Yo ese concepto de cuando nacen tus hijos, ese momento más feliz de tu vida, no, ese momento de más tensión de tu
sí,
vida.
Sí, totalmente de acuerdo, es verdad, nos engañan.
Entonces,
sí, sí.
Nos engañan, o sea, para mí era un momento de mucha tensión, porque todas las noches yo... Era que dormía muy bien, pero todas las noches esperaba esta noche, la suerte que se va a pasar toda la noche llorando, y dormía muy poco, la verdad.
Y confiesa, ¿de qué serie te hubiera gustado ser guionista?
Uf, ¿española o en general, de cualquier?
No sé. Una que tú admires, bueno, y digas, ¡buah, pedazo de serie!
Pues mira, es una que ya tiene muchos años, pero a mí me tenía muy enganchado cuando era joven, que era Urgencias. Que luego es verdad que he hecho series de médicos, pero Urgencias me parecía que tenía una mezcla de serie de médicos con personajes muy bien dibujados y tramas muy, muy interesantes. Sí. O sea, Urgencias me gustaba mucho, me han gustado muchas más, o sea, pero bueno, así para decir una que no sea la típica que todo el mundo a lo mejor dice.
Muy bien, ¿sabes? No, muy bien.
Pero
yo la vi también.
Me gustaba mucho.
Con enganche. Tenía aquí unas cosas súper chulas. Traía ahí una curiosidad porque pues hay muchísimas palabras, porque luego yo me he puesto a navegar sobre el insomnio y estos trastornos, sí, y el sueño, sí, y demás, y he encontrado por ahí unas cuantas palabras relacionadas con el sueño que yo desconocía totalmente su significado. Os digo algunas.
Venga.
¿Me dejas también?
Sí, sí.
Me ha puesto
venga
ahí cara de no te
tres
interesa
minutos
o qué. Bueno, no.
No, es que no, es que esto, la radio, los
mira,
tiempos son así.
Mira, por ejemplo, la somnifobia es el miedo a quedarse dormido. La onirofobia, miedo a las pesadillas o a los sueños. Clinomanía, el deseo irresistible de permanecer en la cama todo el día.
Sí, eso lo conocemos.
A mí me ataca a veces,
cierto. Eso lo conocemos, sí.
Y la disania, con Y, la primera, disania, es el término para la incapacidad de salir de la cama al despertarse.
Nos ha fastidiado. Y leyendo Insomnio, ya te digo yo,
no,
que hay algún rato que...
Sí, alguna te surge.
Debería de ir al baño, pero me voy a esperar, si eso, hasta mañana por la mañana, sí, pero por la tarde ya, sí. Sí, sí.
Bueno, Daniel, pues nos despedimos ya, si queréis.
Vale.
Que como digo siempre, y por la importancia que yo le doy al tiempo, Daniel, muchísimas gracias por regalarnos el tuyo.
Nada, a vosotros. A
gracias
vosotros,
también, sí, a Isa, porque es por ella, como os he dicho, porque no hemos tenido, sí, esta entrevista, y porque yo tuve la oportunidad de adentrarme en Insomnio. Y como ya hemos contado, esta novela la tenéis disponible en la biblioteca desde ya. Y además podéis aprovecharla para el reto, para la propuesta de un libro entrevistado de un autor entrevistado en un que te cuentas. Así que quedáis todos invitados a conocer a Tomás y a sufrir con él sus angustias, sus miedos, sus preocupaciones, y quedáis advertidos de que esta lectura tal vez os quite el sueño.
Yo,
Daniel, un placer.
Me viene una reflexión de Daniel, que he leído en alguna entrevista, que los buenos libros son los que te dejan huella. Yo de este, sí, no me voy a olvidar, Daniel.
Pues te lo agradezco.
Seguro.
Os lo agradezco mucho, y bueno, espero que mucha gente lea la novela y que tenga la misma opinión que te muestran, que la disfruten y que la sufran, porque yo también a la gente que me dice disfruta mucho de la novela, digo, no, y la habrá sufrido, y me dicen, sí, también la
las dos, bueno, las dos cosas.
Daniel, un placer, y cualquier
igualmente
día con la nueva novela volvemos a hablar, si te parece.
Hombre,
me parece muy bien.
Ahí seguiremos tus pasos de cerca.
Un saludo, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un placer, Daniel.
Pues ya, Izquierdo, cerramos, ¿con qué?
Con reflexión.
Pues reflexionemos.
Mira qué buena. Sigue tus sueños, ellos saben el camino.
No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba.